deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda. Para que os lo paséis bien, esperamos con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que siempre merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Noema Valido como cracks de la técnica. Fútbol Club Barcelona y Athletic de Bilbao jugarán el próximo 30 de mayo el título de campeón de Copa del Rey de este año. Sabemos los equipos, sabemos la fecha y ahora el pollo nuestro de cada año. ¿Dónde jugar? Pues si escuchamos a Iniesta, Bartomeu, Valverde y San José, la elección es clara. El Estadio Santiago Bernabéu.
La verdad es que es un campo para disfrutar de una final.
Puede ser Santiago Bernabéu, que es un campo con mucha capacidad, puede ser pues Mestalla, puede ser Calderón, pero yo siempre me decidiría siempre por el que tenga más capacidad, por supuesto.
Estoy seguro de que vamos a movilizar más gente que el Barcelona. Entonces, cuanto más gente entre en un campo, mejor.
Por capacidad y por lugar, yo creo que lo ideal sería el Bernabéu, porque pudiesen venir prácticamente la totalidad de socios del club.
Los aficionados quisieran el Bernabéu, los del Athletic de Bilbao y los del Fútbol Club Barcelona. Los protagonistas de los dos equipos que juegan, Athletic de Bilbao y Fútbol Club Barcelona, también lo tienen claro. Y al Real Madrid, hay que decirlo, también. No le va un pelo pensar en el Bernabéu como escenario de un título del Barça y no lo va a ceder. La excusa esa de que el Castilla en esas fechas trasladaría sus partidos de playoff al Bernabéu no se sostiene y no va a ser por eso, ¿verdad, Mario? Javi, no va por ahí el tema.
No va a ser por eso. Bueno, de hecho, hoy una persona importante del Real Madrid me decía que lo de Castilla y el playoff es ridículo, que una cosa es que se pueda celebrar ahí el partido, que puede ser, pero que esa no es la excusa. Afortunadamente, en esta ocasión vamos a pasar, antes lo explica Javi, de el no porque hay unas obras en no sé qué, del techo, el alicatado de no sé cuánto,
sí, que
a sencillamente no, porque no quieren hacerlo así. Desde 2012, que perdió la final contra el Atlético de Madrid, le comunicaron oficialmente a la Federación Española de Fútbol que no quiere disputar finales en el Bernabéu, ni siquiera las que el Real Madrid participa, así que Javi, esta vez tampoco.
Es un no.
Es un no rotundo, el Real Madrid tiene clarísimo. Contábamos ayer hasta ahora que en el Bernabéu no se va a jugar la final el día 30 de mayo. La Federación sí que podría obligar legalmente, pero claro, obligar a alguien a que ceda un campo que es de los socios y de un club como el Real Madrid no parece muy obvio. Y luego ya te amplío un poco más, pero sí, es verdad que se ha juntado aquí tres patas de un mismo banco y las tres patas no son muy pro Real Madrid. Federación Española de Fútbol con Ángel María Villar, Athletic Club de Bilbao con Josu Urrutia y Fútbol Club Barcelona con el señor Bartomeu. Así que la verdad es que los tres que se han juntado para pedir la final al Real Madrid creo que no van a ser los más adecuados.
Ya veis que el Real Madrid es rápido en la reacción. Somos rápidos nosotros también en contaros que en el Estadio Vicente Calderón tocan esas fechas el grupo Isidisi. Así que la cosa apunta a Mestalla de manera clara como sede de la final de la Copa. Pero bueno, ahora os contamos. Es urgente contar lo que fuera de los resultados en sí es la noticia del día después de las semifinales de la Copa del Rey. La lesión de Sergio Busquets. El jugador azulgrana en una jugada fortuita con Pina se lesionó el tobillo y parecía grave. Quizás nos vayamos a quedar con que del mal el menos, aunque el comunicado médico del Barça, Edu Polo, no lo deja claro, ¿eh?
Así es, muy buenas, no da detalles, simplemente confirma la lesión en la sindesmosis del tobillo derecho, lo descartan para el partido frente al Rayo de este sábado, pero de este domingo, pero en ningún caso dicen cuánto tiempo va a estar de baja. Por lo que sabemos, son unas 3 semanas, la idea del jugador es intentar recuperarse para llegar a tiempo de jugar el Clásico.
Viendo las imágenes en directo apuntaba una lesión peor, así que nos alegramos por Busquets. Estaremos en Barcelona con la felicidad de pasar a la final, también en Bilbao, lógicamente, y sondearemos un poco más en lo que se piensa en Madrid. Y hablaremos de la parte chunga del fútbol. La noticia hoy es la detención del expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, por irregularidades en la gestión del club de un quítame allá, más o menos, casi 4 millones de euros que andan sin justificar. Y encima la Liga de Fútbol Profesional, en la misma causa, presenta una querella por presunto amaño de partidos. Además, tenemos las sanciones del comité de competición, que son bastante fuertes. El protagonismo lo tiene la segunda. 6 partidos para el técnico del Numancia, Anquela. 3 para el del Alcorcón, Bordalás. Y lo de los cánticos machistas en el fondo del Villamarín, hasta el lunes tiene el Betis para presentar alegaciones. Dicen que no quieren que paguen justos por pecadores. Vamos a ser prudentes, vamos a esperar a que decida el comité. Pero sin sanción, desde luego, eso no puede quedar. Aunque claro, el comité de competición de la Federación Andaluza ha multado, atentos, con 50 euros a un club de segunda, de esa categoría, por gritos a un asistente en los que desde la grada le llamaban, a Laura Jiménez, que se llama la chica, guarra, zorra, puta, y añadían frases de la calaña, ojalá Franco levantara la cabeza y os mandara a vuestro sitio, que es la cocina, o deja el banderín, los únicos palos que pueden agarrar son de fregonas y pollas. Eso refleja el acta del partido Tesorillo Gédula, de segunda andaluza. Y eso cuesta 50 euros. Y la chica, la asistente, más que indignarse, ha dado este ejemplo en la SER.
pues al principio del partido, para el minuto 5 o así, mi compañero decide evitar un penalti en contra del equipo local. A la gente se ve que no le hizo mucha gracia y desde ahí ya arrancaron el primer grupito. Sí, sí, cuando tú escuchas, o sea, si los puedes escuchar, lo escuchas de hombre y tú dices, bueno, no, pero bueno, pero si lo escuchas de una mujer, dices, eres mujer, es que te estás metiendo contigo mismo, vamos, es que no sabes lo que estás haciendo. Yo espero que todo eso valga eso, para que más niñas se animen a ser árbitro, para que vean que es malo, o sea, que reciben malos insultos, pero una experiencia grandísima, y para poder enseñar a la gente que no se tiene que hacer, que no nos lo merecemos. Si ellos no quieren que esté, pues aquí voy a seguir yo para demostrarles que, si ellos dicen que no puedo, yo demostrarles que sí que puedo.
Una crack, hay que decirlo así, Laura Jiménez, y lamentable la sanción. Así que mejor que los comités empiecen a hacérselo mirar y que empiecen a sancionar con cierta justicia, pero muy seriamente. Muy serio empieza a aparecer también lo de Fernando Alonso. Poco a poco vamos conociendo detalles de un accidente que vendieron como leve, que llevó al asturiano 3 días en la UCI y que ahora le tiene 3 semanas en reposo. Así que uno deduce que lo de relación de lo que ocurrió, la verdad es que la publican los compañeros del diario El País y lo vais a flipar. Uriol Puigdemont es compañero del diario El País. Hola Uriol, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos leído tu información de lo que pasó entre el médico y Alonso tras el accidente, y para los que no lo hayan hecho, cuéntanos, ¿qué ocurrió? ¿Qué publicáis hoy, Uriol?
Bueno, pues que Alonso, cuando despertó, realmente había retrocedido 20 años. Él pensaba que tenía 15 años, que estaba corriendo en karting, y que, claro, en estos casos, en los que hay una conmoción por impacto, lo que hacen los doctores es preguntar a una serie de cuestiones para ver en qué punto se ha quedado el paciente en este caso. Entonces él lo que les dijo era que se llamaba Fernando Alonso, que corría en karting, y le preguntaron, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser de mayor? Y él les dijo, yo quiero llegar a la Fórmula 1. Entonces claro, eso que explicado así puede ser cómico en una situación como aquella de tanta tensión y dada a quién es el personaje, lo que hizo fue que todo el mundo se pusiera en alerta, pensando que, bueno, aquí pasa algo grave.
Y tanto que sí, la verdad es que por eso lo de que el accidente se nos ha vendido como leve sorprende según se van conociendo las revelaciones que vamos sabiendo casi día a día. El artículo, la verdad, es que es extraordinario. Yo recomiendo la lectura de Uriol Puigdemont, nuestro compañero del diario del País, que nos ha explicado así brevemente lo que publican. Uriol, un abrazo.
Venga, gracias, chao.
Fernando Alonso es el nombre polideportivo del día de largo. Además deberíamos añadir los de Senghelia y Dejan Todorovic, que de momento han sido suspendidos para jugar el fin de semana en la Liga CB por el ya famoso incidente que saltaron a tortas tras el partido entre Bilbao y Baskonia del finde. Es una sanción momentánea, aviso. La definitiva llegará la semana próxima, por mucho que se quejen a través de comunicados Baskonia y Bilbao, que quieren dejar casi sin efecto el incidente entre los dos equipos, basándose en unos precedentes que quedan muy lejanos y que realmente no debieran ser considerados como tales, como precedentes, porque si se equivocaron en ese día al sancionar, no debemos equivocarnos dos veces. Además de competición fuera del fútbol, es la Euroliga la que manda. Juegan a las 9:45 Panathinaikos Barcelona y Laboral Cucha CSKA de Moscú. Y a partir de mañana lo que van a mandar van a ser los campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta. Y ahora lo que manda es la noticia curiosa de este jueves, que hoy, ¿dónde la encontramos, Javi Blanco?
Hoy, Paco Jo, la hemos encontrado aquí, en Madrid. Ya sabes que los futbolistas cada vez cuidan más su imagen, algo que generalmente repercute económicamente en sus contratos publicitarios. El pionero o el máximo exponente de ello fue y sigue siendo David Beckham, uh-huh. Y quien mejor ha recogido su testigo es sin duda Cristiano Ronaldo. El portugués se esmera mucho en tener una buena imagen, cuidando su vestimenta, su cuerpo y su peinado. Si te pones a pensarlo, es imposible contar la cantidad de peinados diferentes que ha lucido el 7 del Real Madrid. Bueno, obviamente, tiene un peluquero de confianza, de tanta confianza que no solo se encarga de cortar y peinar el cabello de Cristiano, también se encarga de tratar el pelo de su réplica del Museo de Cera. Así se lo contaba anoche Gonzalo Presa, el director de comunicación del museo, a nuestro compañero Sique Rodríguez de Radio Barcelona.
Pero en el caso de Cristiano, él ha preferido que sea, y nosotros estamos encantados de ello, su propio peluquero. ¿Quién mejor que él, que conoce su cabeza perfectamente para retocarlo, ¿no?
Está mucho rato ahí retocando la figura de Cristiano,
pues sí,
el peluquero.
Está unas 30 minutos, sí. Lo hace con mucho interés y es un profesional estupendo y le deja, la verdad, que maravillosamente bien.
Hay que decir que lo paga Cristiano de su bolsillo. Mario, yo te quería preguntar una opinión como biógrafo de Cristiano.
No, hay que decir que sí, que es un genio, por llamar al... Sí. al
¿Y tú crees que disfrutó sí que con esta entrevista?
No, yo creo que lo pasó mal. Sin ninguna duda. Y hay que decir que yo estoy muy sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Le crece el pelo a la figura? ¿O?
No, pero como se lo cambia a Cristiano, pues hay que cambiárselo también a la réplica.
No, pero yo qué sé, también hacer una paña ahí tampoco...
Pues no, Cristiano quiere que lo haga su peluquero.
No, pero yo entiendo que además, yo qué sé, pones ahí una figura histórica, pues se quedará con la imagen que tenemos todos toda la vida, ¿no?
Sí, las que son Opinión histórica, sí, las que van evolucionando.
Pelo, hay que ponerle gomina.
O sea, que a ti no te parece bien.
No, no, me parece perfecto. Ah. Que cada uno haga lo que quiera.
Está claro que Cristiano cuida de su estética hasta en sus dobles, por mal que le parezca al biógrafo.
No, 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 cuidado, no me malinterpretemos. A mí me parece todo perfecto, cada uno haga lo que quiera.
Bueno, nosotros somos bastante menos estéticos. A ver si logramos mantener entre todos la misma calidad que el portugués hasta las 4. Nos ponemos a ello ya mismo. Vamos al lío ya. Y hoy lo del lío realmente es textual.
¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine.
Serrat celebra 50 años de carrera en los escenarios con su gira Antología Desordenada. Un recorrido en directo por sus mejores canciones de diferentes épocas. Aquellas que hacen de él un artista de prestigio internacional. Sevilla, Granada, Zaragoza, Madrid, Valencia. Serrat, gira Antología Desordenada.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Entradas a la venta en puntos habituales.
¿Qué le voy a hacer si yo?
Más información en jmserrat.es. Recomendado por Cadena Ser.
El sexo es un placer. Energisil Maca te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
Antes de ponernos con lo que nos gusta, es decir, con la competición pura y dura, con la Copa del Rey, con la Liga, tenemos que darnos un breve paso por Pamplona. Allí el lío con la anterior directiva va a más. De hecho, va a tanto que esta mañana han detenido al anterior presidente tras un registro en su domicilio. Y no solo al anterior presidente. Javier Laquiday en Pamplona, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pacojo? Muy buenas.
Un caso de lo más turbio y una mañana de lo más truculento, ¿eh?
Sí, y ya llevan unas cuantas jornadas en las que llevamos hablando de todo menos de fútbol. Y es que, como dices, se han detenido hoy al expresidente Osasuna, Miguel Archanco, al exgerente Ángel Vizcaya y al exdirectivo Chuma Peralta, todos ellos dentro del caso Osasuna. Ya se llama así, caso Osasuna. Se ha decretado por el juez Otamendi, que es el de instrucción número 2 de Pamplona, el titular, el secreto de sumario para este caso en el que se intenta averiguar el destino de al menos 2,4 millones de euros salidos de las cuentas del club y cuyo destino y finalidad se investigan. Ya sabes que 1,4 millones de euros fue una empresa con sede en Madeira dentro de estos paraísos fiscales por temas de scouting y demás. El otro fue a una empresa inmobiliaria por supuestos informes acerca de las instalaciones de Tajonar y del Estadio del Sadar. Vamos, el caso es que el juez ha decretado secreto de sumario y de momento mantiene detenidos a Miguel Archanco, expresidente Rojillo, al exgerente Ángel Vizcay y al exdirectivo Chuma Peralta, y previsiblemente mañana serán puestos a disposición judicial. Esto en lo que respecta a la denuncia presentada en su día por Osasuna por la salida de forma injustificada de ese dinero. Pero es que también hoy hemos conocido que la querella presentada por la Liga de Fútbol Profesional el pasado jueves 26 de febrero va a entrar dentro del mismo procedimiento y va a ser llevado también por este mismo juez, por el juez Otamendi. Por lo tanto, se espera lío en Osasuna. De momento, tres detenciones y veremos a partir de ahora qué sucede con este caso Osasuna, con el tema de la salida del dinero y ese presunto amaño de partidos.
Es muy optimista, Javier Laquidán, cuando dices espera lío. No, el lío ya está. 3,7 millones de euros que se han perdido, querella de la Liga de Fútbol Profesional, un escándalo y presidente, gerente y más que van a pasar la noche en prisión, por lo menos esta noche, hasta que mañana declaren. Ya nos irás contando, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
La cosa tiene pinta de acabar fatal, pero bueno, en esto de la justicia vamos a mantener lo de presunto, que es lo que se debe hacer. Vamos a lo que nos gusta. Semifinales de Copa, Barcelona y Athletic de Bilbao ya están en la final. Los azulgranas supongo que muy felices hoy, ¿no, Edu?
¿Qué tal, Paco Jo? Pues sí, muy felices. Es la quinta final en 7 años, la tercera frente al Athletic de Bilbao, además de estas 5, de estas 4 que han jugado, las 2 frente al Real Madrid las perdieron, las 2 frente al Athletic las ganaron, así que les trae buenos recuerdos y de momento el Barça sigue optando a los 3 títulos, así que más allá de la lesión de Busquets, que además no es tan grave como parecía, todo felicidad hoy en Barcelona.
Y en Bilbao, la misma felicidad, aunque trasladada un poquito, Iván Martín, un poco al norte, ¿no?
Muy buenas, Joe. Sí, señor, es así. Para el Athletic, como apuntaba Edu, es la tercera de las últimas 7 temporadas. Es verdad que contra el Barça el Athletic ha caído y bien en las 2 últimas, pero también es cierto que el último precedente cuando el Athletic fue campeón fue precisamente, ¿no?, con aquel Barça de Maradona y Schuster y compañía hace 31 años. Ha llovido demasiado y ya se está con ese lema de a ver si a la tercera es la vencida por aquí en Bilbao.
Vale, y ahora supongo que en Barcelona seríais totalmente felices, Edu, si la final se jugara en el Bernabéu, ¿no?
Sí, por una cuestión de aforo, más allá del morbo que representa jugar en el Santiago Bernabéu, lo que dice el Barça es que es por una cuestión de aforo, algo que es contradictorio con el hecho de rechazar el Camp Nou, porque Bartomeu tiene muy claro que quiere el estadio en el que haya más capacidad. Él en ningún momento utiliza la palabra Santiago Bernabéu, pero el estadio con más capacidad, más allá del Camp Nou, es el Santiago Bernabéu, pero también rechaza jugarla en el Camp Nou, porque entiende que en una final lo bonito es el viaje, el desplazamiento... Aunque el Camp Nou, recordemos, tiene 100.000, bueno, 99.300 plazas, con lo cual por aforo también sería una buena opción, pero el Barça la descarta y quieren el Santiago Bernabéu.
Y en Bilbao también ven una alternativa genial el Bernabéu, ¿no, Iván?
Es la que más gusta, yo, sin duda ninguna, por capacidad, por desplazamiento, Bernabéu es lo que más gusta. Incluso aquí en Bilbao no se descarta que se pudiera disputar en San Mamés, pero claro, también ahí ocurre como en Barcelona, ¿eh? A la gente le gusta el tema del viaje y es otra manera distinta de vivir una cita tan importante como una final de Copa.
Pues Herrera, explícale a Iván, a Edu y a todos los aficionados del Athletic de Bilbao y el Barça, ¿por qué no van a ser del todo felices?
No, bueno, en el Bernabéu no se va a jugar la final. Es verdad que tiene mucha capacidad, también la tiene el Nou Camp, es verdad que es un buen estadio el Bernabéu, para mí el mejor, pero San Mamés acaba de ser estrenado y estaba también optando para jugar la final de Champions en un futuro, y estamos hablando de que el Real Madrid podría verse obligado por la federación a que se jugara en el Bernabéu, pero eso no va a ocurrir. Creemos que la federación no le va a obligar, y el Madrid, que bueno, es de sus socios, no entiende que esa final se juegue en el Bernabéu. De hecho, una de las decisiones que tomó en su día el presidente de que no se jugara hace dos años, tres ya, la final de Copa del Rey, fue una de las más seguidas, aplaudidas por la afición del Real Madrid. En cualquier caso, como digo, la federación es la que tiene que tomar la decisión. Va a llamar la próxima semana a los dos clubes para esa reunión. Veremos con qué interlocutor en la federación, porque quizás no es el mismo de los últimos años. A esta hora no sabemos qué interlocutor va a designar Ángel María Villar. Y lo que te contaba al principio, ni la federación, ni el Athletic Club de Bilbao, ni el Barça son precisamente de la cuerda del Real Madrid.
Edu, ¿cuánto de felices os haría jugar en Mestalla?
Pues por desplazamiento es cómodo, pero por aforo, claro, se quedan, la diferencia entre Mestalla y el Bernabéu son 25.000 espectadores menos, entonces es un problema porque el aforo se reduce muchísimo.
Iván, ¿y a vosotros?
Mismo mensaje desde Bilbao. Yo creo que gusta por desplazamiento, pero claro, el aforo se queda escaso porque seguramente será mucha la gente que quiera ir a la final.
Déjame decirles, Joe, que el Atlético de Madrid estaría encantado, pues siempre ofrece la final. De hecho, la última entre el Barça y el Atlético de Bilbao se jugó en el Calderón, pero es que esta vez no puede ser porque hay un concierto de ACDC y eso sí que obliga a cambiar el calendario.
Sí, pero cuando la federación habló con los semifinalistas, que ya descartó, por ejemplo, Montjuic por el mismo motivo, porque el concierto de ACDC es el viernes de esa semana, y entonces ahí sí que no hay opción, les dijeron que el Calderón era una opción siempre y cuando la tuvieran que avanzar al jueves o al viernes, para dar tiempo luego al montaje del escenario de ACDC.
Vamos a esperar. Si existe un cambio de fechas, hay opción en el Calderón.
Hombre, ya sería lo que tiene que ser, porque este año hemos avanzado, sabemos ya la fecha. Otros años no sabemos ni la fecha, o sea que el despiporre total es que cambien la fecha
por
también.
No, por favor.
Hay un dato importante: en las últimas tres temporadas, la final no se jugó el día que se había anunciado.
Por eso te estoy diciendo.
Se avanzó dos o tres días, o se retrasó, pero...
Que esto para Villar ya es la bomba, sabes ya el día que es el día 30 de mayo, ya es una cosa increíble.
Y queremos que la viernes.
Ah, bueno, por supuesto, o jueves, ¿no? No descartamos nada. Por eso vamos a dejar un poquito todo en espera, a ver qué es lo que acaba ocurriendo con este lío, porque al final es un lío. Lo fácil que sería a principio de temporada fechar y dar un estadio definitivo para la final, independientemente de quién se clasificara. Qué bonito sería y qué sencillo.
Yo, el argumento también que viene de Barcelona y de Bilbao sobre la equidistancia, yo creo más bien la comunicación más que la equidistancia, porque el Real Madrid dice, bueno, si quieren equidistancia que vayan a Zaragoza, ¿no? Que es seguramente lo más equidistante que hay, ¿no? Pero repetir que desde 2012, cuando perdió contra el Atlético de Madrid esa final, el Real Madrid comunicó a la Federación Española de Fútbol que no quiere organizar más finales, ni de la Copa del Rey, ni de la Champions, que también las canaliza la UEFA a través de la Federación Española de Fútbol. No quiere organizar más finales de Champions ni de Copa del Rey, y que esta vez, pese a que sí, hay obras, hay no sé qué, hay de todo, porque siempre hay eso en el Bernabéu en verano. No hay ninguna excusa salvo que no quieren organizar finales de Champions, de Copa del Rey. Así
yo aviso que va a dar para mucho. Lo normal es que acabe siendo en Mestalla el 30 de mayo, ahora mismo. Pero
puede ocurrir hasta un sorteo, ¿eh?
Puede darse de
todo. Oye,
si no hay acuerdo, París
está a la misma distancia que Sevilla, de Bilbao y de Barcelona, y caben más de 80.000.
No la lien.
Es la Copa del Rey de España.
Oye, ¿sabéis el año que viene dónde se juega la final de la Liga Francesa de Rugby?
En el Camp Nou. No, me consta.
Pues, hacemos un intercambio.
Vale, tú aporta ideas. Un abrazo, Edu.
Hasta luego,
Iván.
Hasta luego.
Y 24.
¿Sientes eso? Es la emoción de los octavos de Champions. Barça-Manchester City el 18 de marzo. Ellos se juegan seguir en Europa y tú puedes estar ahí para animarlos. Con Canal Plus tendrás la Liga y toda la Champions por 10 euros al mes más IVA hasta junio. ¿Lo quieres? Llama al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
El sexo sano y saludable. Energisil Maca te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
Avanzamos un paso más. De la Copa vamos a la Liga, que este fin de semana, con el respeto al resto de los partidos, a mí me parece que hay dos partidazos. En San Mamés, un Athletic de Bilbao-Real Madrid. Y en el Calderón hubo un Atlético de Madrid-Valencia que va a definir o no la lucha por el tercer puesto.
Sí, es el partido en el que se enfrentan tercer y cuarto ahora mismo en la Liga. El Atlético de Madrid, en el que hoy ha entrenado Jiménez. Buena noticia porque va a jugar de titular seguro, formando pareja con Godín. Hay que recordar que no está Miranda, que no está Griezmann. Y la única duda en el Atlético de Madrid, Paco Jo, es o bien que vaya a jugar en el lateral izquierdo o Siqueira, o que lo haga Jesús Gámez, que el que está jugando últimamente.
Pues para mí es el partidazo del fin de semana, con el permiso del Athletic de Bilbao-Real Madrid. Es que en ese partido entre el Atlético de Madrid y el Valencia se están jugando los dos equipos el tercer puesto. Hola, Jesús Gámez, jugador del Atlético de Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un partidazo, ¿eh?
Sí, la verdad que un gran partido ante un rival directo que viene apretando, y nosotros pues con todo lo que tenemos a intentar sacar esos tres puntos.
Todo lo que tenéis, que es algo menos de lo que gustaría tener, ¿no?
Bueno, yo creo que en esa nivel de temporada en el que vamos, toca jugar este tipo de partidos, y está claro que somos un equipo muy competitivo, que estamos ahí para luchar por todo, y sabemos que es un rival directo y que esos tres puntos para nosotros serían fundamentales.
Bueno, a ellos les falta Otamendi, que no es lo mismo que falten varios jugadores como le pasa al Atlético de Madrid, pero es un puntal muy importante en defensa, ¿eh?
Sí, está haciendo una gran temporada, y el tema de que a nosotros nos falten dos jugadores que vienen jugando habitualmente, pues la verdad creo que los que menos minutos están jugando este año, cada vez que han salido, han mostrado el nivel y el ritmo de partido y de competición, o sea que realmente el míster sabe que puede contar con la gente que está jugando menos habitualmente.
Jesús, esto es un partido de tres puntos y un plus, es decir, son tres y medio, por decirlo de alguna forma.
Bueno, yo creo que nosotros nos enfocamos en esos tres puntos, en poder sacarle una mayor distancia y realmente a ver qué pasa con los de arriba. No somos un equipo ambicioso y no vamos a descartar nada.
Déjame que sondee cuál es tu tendencia, si es cholista o es cerecista. ¿Tú crees que el Atlético tiene que aspirar al tercer puesto o tiene que aspirar a la Liga? Porque al presidente le escuchamos decir una cosa y al entrenador le escuchamos decir otra, ¿eh?
Nosotros aspiramos a cada partido. Yo creo que esa es la clave del éxito del equipo y de poder estar luchando por las competiciones en la que estamos.
Vale.
El paso a paso y el vivir día a día.
Solista, confeso, por lo que veo ya, ¿no?
Bueno, yo creo que al final es lo que vivimos cada día, lo que nos transmite cada día y lo que nos resulta efectivo al final, que creo que es lo importante del fútbol.
También te digo, al Cholo le tienes encantado, ¿eh?
Bueno, yo creo que desde que vine sabe que está trabajando duro, que aporto al grupo, y en ese sentido pues yo creo que cada vez que se ha leído voy a intentar hacerlo lo mejor posible, que puede contar conmigo para lo que él quiera.
¿Te ves jugando, por ejemplo, contra Valencia?
Bueno, eso son decisiones que tiene que tomar el entrenador. Estoy trabajando fuerte en la semana y al final de... Él es el que decide.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Jesús, que enhorabuena por la temporada, que veamos un partidazo que lo vamos a ver, y que muchas gracias por estar en la SER.
A vosotros, muchas gracias.
Me dejo algo del Atleti, Hugo.
Bueno, esa es la gran duda, como te decía Paco Jo, en el once, si bien Gámez o Siqueira. Ya probó con Siqueira, ayer probó con Gámez, y por cierto, déjame decirlo, cuando lo hacen mal lo decimos, y aunque debería de ser normal, pero como últimamente es extraordinario, hoy lo ha hecho bien el Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid y ha dejado que hable Gámez con las radios, así que gracias a la Comunicación del Atlético de Madrid, porque los oyentes puedan escuchar los juegos del Atlético de Madrid.
Genial, si es algo que ganan los oyentes, y eso a nosotros siempre nos parece bien. Y para finalizar, antes de y media, dos en fútbol internacional, dos noticias no buenas en este ámbito. Una tiene que ver con el Feyenoord, la otra sobre la Liga griega y su vuelta a echar a andar. Cuéntanos, Dani Álvarez.
Sí, por empezar por el Feyenoord, la UEFA estudia expulsar un año de todas las competiciones europeas al equipo holandés tras los incidentes que hubo en el partido de Europa League ante la Roma. Recordemos que hubo comportamientos racistas, como el lanzamiento de un plátano hinchable al jugador de la Roma, Gervinho. La decisión se va a tomar el 19 de marzo, y la verdad es que, como decimos, se espera que sea bastante dura. Y en Grecia, después de que se suspendiera la liga, después de los altercados entre Panathinaikos y Olympiacos, para este fin de semana han decidido retomar la competición, todos los partidos de la jornada, eso sí, sin aficionados, a puerta cerrada, y ya después, de cara a las próximas temporadas, el viceministro de Deportes de Grecia, Stavros Kontinis, ha declarado que volverá a analizar la situación antes de la siguiente jornada.
Pues veremos qué es lo que acaba ocurriendo en las próximas temporadas. De momento en esta se reanuda a puerta cerrada la liga griega y puede haber un año de sanción al Feyenoord. Nosotros hasta las 4 seguimos contando más noticias aquí en la SER.
Cuando quieres comprar un coche, que te digan que ha dormido en garaje, da tranquilidad. Que te digan que lo ha visto un amigo mecánico, da tranquilidad. Pero que te digan que es un Dasbelt Auto revisado y garantizado por el grupo Volkswagen, da tranquilidad. Dasbelt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
Buenas, venía por mi presupuesto para los azulejos del cuarto de baño.
¿Eh? ¿Pero de qué son los azulejos? ¿De oro?
¿Siempre intentan cobrarle de más? Venga a Azulejos Guío y pagará mucho menos. Carretera de Toledo, kilómetro 19800. Desvío Parla Norte. Azulejos Guío, fabricación propia de terrazos y pavimentos. Azulejos Guío, donde usted paga el precio justo.
Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Jueves 3 y 31 minutos de la tarde, lo que viene ya es un imprescindible en este programa. Pasamos el próximo ratito cada jueves con Anthony Daimiel para darle pasión y calma a la información de la NBA. Bueno, de la NBA y de lo que luego vaya surgiendo alrededor del baloncesto. Hola Anthony, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo diría que lo más trascendente para nosotros en las últimas horas ha sido la canasta ganadora de Marc Gasol en el partido contra Houston, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Canastón a falta de una décima con el partido de empate a 100. Para ganar en Houston a los Rockets y bueno, pues para completar una actuación magnífica, 21 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, intentando Mark bastante solo en estos últimos partidos sacar de un pozo al que había caído Memphis Grizzlies, ¿no? Con una racha de resultados, con derrotas contra equipos pequeños como Sacramento o Minnesota.
Que sepa la gente que no es una canasta típica de Mark, que no es un posteo abajo, tabla o machacar, no, es una canasta escorada, cayéndose de tiro de muñeca, ¿eh?
Sí. Nah, y además sin dudar ni un instante, ¿no? Sabe que se la tiene que jugar y es verdad que recibe el balón muy lejos y bueno, pues en continuo movimiento mete esa canasta limpia, ¿no? Para ganar a Rockets.
Bueno, más allá de lo de Mark, que es lo que nos toca en directo, ojo a Russell Westbrook, el base de Oklahoma, que lleva, bueno, pues nada, una cosilla de andar por casa. 4 dobles-dobles seguidos, ¿no?
4 triples-dobles seguidos, perdón. Sí, seguidos, que es una barbaridad, que es algo que no hacía Michael Jordan desde 1989. Y además este último contra Filadelfia lo hace, bueno, con esa fractura que sufrió en el pómulo, con una máscara protectora. Y bueno, pues ha sido el jugador del mes, es un jugador que en este partido con prórroga hace 49 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias.
Qué bestia.
Y bueno, pues es el sexto triple doble de la temporada para él. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues no todo es eso, ¿no? No todo es eso porque pese a que está promediando un triple doble desde el All-Star, pues el equipo le gana a Filadelfia, que es junto con los Knicks el peor equipo de la liga en la prórroga. Y he hecho una cuenta de los partidos en los que mete más de 35 puntos Westbrook.
Uy.
Y han sido 8 partidos y han perdido 6.
Yo imaginaba yo que iba a ser algo así. Digo, no le va a salir
sí,
bien a Westbrook.
Sí, no acaba de ser bueno para el equipo, ¿no? Es verdad que no está Durán ahora, pero bueno, pues demasiado individualista en esos casos, aunque bueno, pues un jugador para la historia. Lo ha definido muy bien el entrenador de Filadelfia, Brett Brown, que ha dicho que como aficionado ve que es incomparable en cuanto a dotes físicas y carácter competitivo, ¿no? No ha hablado de otras circunstancias.
Sí, es una manera de decir sin decir. Oye, también muy interesante la victoria de Portland en cancha de Clipper tras prórroga y curiosa la última acción del cuarto periodo, ¿eh?
Muy curiosa porque lanza Chris Paul y coge el rebote de ataque de André Jordan y se pensaba que había acabado el partido. Y en realidad no acababa, toca el balón el aro y quedaba todavía partido porque lo que acababa era la posesión, pero al tocar el aro seguía. Y tenía el balón debajo de canasta a falta de 7 décimas y no tira. con lo cual se van a prórroga y luego pierden en la prórroga con una actuación fantástica de Nicolás Batum, el francés, que es responsable de los 11 puntos de la prórroga de Portland, pero le echa una charla Chris Paul, lógicamente, a DeAndre Jordan, porque podían haber ganado el partido y se fueron a la prórroga y perdieron.
¿En qué estaría pensando DeAndre Jordan?
Eso es.
Qué barbaridad. Hoy ha sido una semana con algún lío de más en Memphis, ¿no?
En Memphis, sí. Suspendieron a Tony Allen, al escolta. No dijeron primero por qué era, le suspendieron un partido el propio equipo, los propios Grizzlies, y luego se ha sabido que hubo una pelea entre Tony Allen y Nick Calates, el jugador de pasaporte griego, y bueno, suspendieron a Tony Allen porque los ayudantes, los técnicos ayudantes del equipo no podían sujetarlo, que se iba para su compañero, y bueno, pues al final le cayó esa suspensión. Es un jugador que de vez en cuando ha dado algún problema de este tipo, pero es imprescindible en el rendimiento defensivo de Memphis.
De los líos a las buenas noticias, ¿cómo ves a Cleveland? Que yo creo que empieza a oler el segundo puesto del este, pero claramente,
sí.
¿Eh?
Sí, no, va más, yo creo que va a superar a Chicago, porque bueno, Chicago ahora con las bajas de Derrick Rose, de Jimmy Butler, tampoco es que lleve una trayectoria muy sólida, y Cleveland sí, Cleveland va por todas. A Atlanta le queda muy lejos, pero va por esa segunda plaza del este jugando muy bien, porque Kevin Love ya está haciendo los mejores partidos de su temporada, Kyrie Irving ha estado muy bien, LeBron James elegido jugador del mes también en el este en febrero, y con Mozgov, con el ruso como pivote, han equilibrado mucho el equipo.
Es verdad que Chicago está notando las bajas, pero es verdad que de esas bajas, entre comillas, se está aprovechando Nico Mirotic, que lleva 52 puntos en los últimos dos partidos.
Sí, contra Clippers y contra Washington, bueno, pues sumó 52 puntos, y bueno, pues otra vez aprovechando una lesión de un compañero, en este caso Ty Gibson. Pero como está lesionado Jimmy Butler, al final es un comodín, que Thibodeau lo está utilizando de 3, de 4, y rinde a gran nivel en cualquier posición. Yo creo que es uno de los novatos destacados de la temporada. En realidad no es un novato, porque tiene mucha experiencia, tiene mucha calidad, y está aprovechando al máximo la oportunidad de la NBA.
En este momento, españoles en la NBA con Daimiel, hay que hablar de Calde y de Ricky. Ricky está promediando más de 8 asistencias por partido, creo que es cuarto en el ranking de la NBA, y sí. Calde está lesionado, ¿no?
Calde está lesionado con un problema de tendón de Aquiles, lo van a volver a evaluar dentro de 12 días. En realidad no hay motivos por los que haya que forzar, y bueno,
mucho
pues,
menos.
Sí, él jugó la semana pasada solo un partido y bueno, pues se sintió problemas, le hicieron una resonancia. No parece que sea demasiado grave, pero bueno, están siendo conservadores. Y Ricky, como decías, muy bien, y hizo un triple doble, ¿no? El otro día. Creo que está muy bien, está empezando a fallar más tiros, está volviendo a ser el jugador de antes, que marca diferencias asistiendo, robando balones, dirigiendo a su equipo. Con Garnett se entiende a las mil maravillas, pero bueno, tiene que mejorar en los tiros.
A ver, un par de cosas más. Nominaciones. En febrero tenemos jugadores, rookies y entrenadores, ¿no?
Sí, jugadores del mes en una y otra conferencia, Westbrook y LeBron James. Los rookies, Andrew Wiggins, el compañero de Ricky, y Marcus Smart en el este, el jugador de Boston, porque además Boston tuvo un buen récord en febrero. Y los entrenadores, Frank Vogel, que llevó a Indiana 7 victorias en 9 partidos, y Scott Brooks de Oklahoma con 9 victorias en 12 partidos.
Y la última de técnicos es, a ver, una de básquet karaoke, podemos decir.
Sí, básquet karaoke, pero un karaoke benéfico, con buenas intenciones.
Que es cómo canta Eric Spoelstra una de Michael Jackson.
Eso es, el Billie Jean. Esto es un karaoke que organiza ya desde hace años Shane Battier, el jugador recientemente retirado que ha sido campeón con Miami, que se ha quedado viviendo en Miami. Lo organizaba primero en Houston, en Detroit, que es de donde él es natural, y en Miami. Y entonces, dentro de ese karaoke benéfico, pues se decidió Eric Spoelstra, el entrenador de Miami Heat, para salir al escenario con su novia, que es una ex cheerleader de Miami, e interpretar, pero además con toda su duración, 4 minutos de canción, el Billie Jean de Michael Jackson. Y bueno, pues llama la atención, ¿no? Que gente importante del deporte se preste a hacer ese papelón siempre que es por un motivo benéfico.
Ahora mismo colgamos en la cuenta del Twitter del programa @serdeportivos el vídeo para que podáis
valorar. Merece la pena, merece
las habilidades de canto o de dar el cante del Spoelstra. Pero bueno, si es por una buena causa,
claro,
siempre está bien. Tras nuestra pregunta, la vuestra es: ¿qué pregunta la gente a través de Facebook y de Twitter, Javi Blanco?
Mira, vamos a empezar por varias que han llegado referentes a Nikola Mirotić. La primera, Fernando: cuando vuelvan los lesionados, ¿Nikola Mirotić seguirá disfrutando de tanto balón para lanzar?
No tanto balón, porque bueno, tienen mucho balón para lanzar Derrick Rose y Jimmy Butler, por supuesto, pero seguirá disfrutando de minutos, ¿no? Porque yo creo que ha respondido siempre y eso lo valora mucho su entrenador.
Juan Calderón: ¿ves a Mirotić como el nuevo jugador europeo de referencia con el griego Antetokounmpo?
Pues yo diría que sí, está impactando su primera temporada en la NBA por encima de otros que han ido llegando en los últimos años. No sé, se me ocurre el croata Bogdanovic, ¿no?, en Nets, que no ha tenido ese impacto, ni otros muchos. Seguramente sean dos de las principales referencias de los que han llegado en los dos últimos años.
Erigons, ¿traspasarías a Gibson viendo el rendimiento de Mirotic para traer un base?
Pues no, primero no se puede traspasar hasta verano y hay que esperar la evolución de Derrick Rose. Es verdad que, bueno, le vendría bien un base, pero Gibson es un muy buen jugador, porque sobre todo es un jugador diferente a Pau Gasol y a Mirotic, es más defensivo y bueno, y le viene muy bien a la idea de baloncesto de Thibodeau.
Circusot.com, ¿no crees que a Westbrook y Durán les iría mejor por separado o es Brooks el que debe irse?
Pues no sé, hombre, al final los buenos tienen que entenderse, ¿no? Y les ha ido relativamente bien juntos. A mí Brooks no me convence mucho, el entrenador de Oklahoma, la verdad, y creo que Oklahoma mejoraría si cambiara de entrenador y fichara otro que manejara mejor a las estrellas.
Javier González, ¿realmente crees que Lucas Nogueira tiene sitio en la NBA?
Bueno, es un expediente X hasta el momento, no lo hemos visto apenas. Sabemos que es un jugador intimidador, pero no, es que no ha tenido nada de oportunidades en Toronto y no sé si le van a aguantar más tiempo. Es muy joven, desde luego. Tampoco sabemos en la actitud ni el momento de forma en el que le está.
Y la última, de Doctor R. Veo a los Wizards últimamente poco competitivos. ¿Ves un bajón físico importante?
No tanto físico. Físico puede ser el de John Wall, que ha estado a gran nivel y ahora pues ha pegado un bajón. Pero yo creo que el problema es de sistema y el entrenador creo que está errando, que está fallando en los últimos partidos. Ya hay molestias de varios jugadores importantes como Bradley Beal con Randy Whitman y creo que está bajo sospecha ya Randy Whitman en los Wizards.
La última. Hace exactamente una semana, a estas horas, estábamos comiendo con responsables máximos de la Euroliga y estábamos hablando del proyecto de la competición transcontinental, el ganador de la NBA contra el ganador de la Euroliga. Nos decían... Con David Stern era imposible. Con Adam Silver existe una mínima posibilidad. ¿Tú ves algo factible en los próximos años de que eso se pueda hacer, Daimiel?
Bueno, podría ser. Es verdad que Adam Silver quiere cambiar muchas cosas y es muy atrevido, ¿no? Pero en realidad es que me cuesta descubrir qué tiene la NBA que ganar con eso.
Correcto, es lo que me pasa a mí. Ellos ya, el título es de campeones del mundo, ¿para qué lo van a exponer contra nadie, no?
Exacto, no ganan demasiado, la verdad, no ganan demasiado, ni siquiera para su negocio, ¿no? Con lo cual lo veo complicado. Otra cosa sería, bueno, pues otro tipo de relaciones, como son los partidos de octubre, o yo qué sé, o en el futuro lo que siguen hablando de una división europea.
Bueno, quizás es una ilusión más nuestra que de los Estados Unidos. Vamos a dejarlo ahí. Un abrazo, Daimiel.
Un abrazo, buenas tardes.
La semana que viene, más Anthony Daimiel. Esta semana, todavía un poquito más de baloncesto antes de la pausa de menos cuarto. Vamos a hablar de la Euroliga. Las 3:42, tenemos 4 equipos españoles vivos en la competición, en la Euroliga. De ellos, 2 juegan hoy, 2 juegan mañana. Los que juegan hoy, Barça y Laboral Cucha. Javier Seisón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco Jo.
2 partidazos, ¿eh?
Pues sí, a la misma hora, 9:45, el Barcelona visita el OAKA en la pista del Panathinaikos. Siempre pasan cosas cuando el Barça va a Grecia. El año pasado, esta temporada, la amenaza de bomba, recordemos, tuvo que desalojarse el pabellón. Y bueno, en este viaje el Barcelona hasta esta mañana no han recibido la bolsa con las zapatillas. Joder. Y las plantillas que tienen a medida los jugadores. Han estado a punto de jugar hoy con unas zapatillas prestadas, pero al final no es así. Duelo directo para la tercera posición. Quien pierda tendrá difícil acceder a uno de los dos puestos que dan el factor campo a favor en el top 8. Sin novedades en el Barça, el Panathinaikos se ha mostrado muy sólido en casa. Y a las 9:45 también, Laboral Cucha, CSK de Moscú. Otra final para el Baskonia, que sigue luchando con el Efes para la cuarta plaza. Los moscovitas vienen heridos, perdieron la última jornada en casa frente al Fenerbahce. Jugará Kirilenko, una ocasión de oro para el Laboral Cucha de dar su mejor versión e intentar meterse ahí entre los 4 primeros.
Recordemos que la semana pasada el CSKA con Kirilenko palmó en casa, así que puede tener su opción Laboral Cucha en el partido de hoy. Y para mañana, Unicaja Málaga, Anadolu Efes, que si Unicaja gana, de paso de ganar, le hace un favor a Laboral Cucha en el grupo. Y el Real Madrid jugará en Turquía, Marta Casas.
Hacia donde están viajando en estos momentos los jugadores de Pablo Lasso, con los 13 jugadores en la convocatoria, incluido Burusis, que terminó tocado el último partido de liga con un golpe en el brazo, y también el Chapu Nocioni, que continúa recuperándose de la lesión en el tobillo y con el que no quieren arriesgar, así que apunta que va a ser el descarte. 7 victorias lleva el Real Madrid, tan solo 2 el Galatasaray, que está atravesando una situación económica muy, muy delicada, que ha provocado la salida de numerosos jugadores, entre ellos el último, el base puertorriqueño Carlos Arroyo. Sobre esa situación que atraviesa el equipo turco, hoy ha hablado Pablo Laso.
No me gustan mucho estas situaciones, no me gustan porque parece que ellos cobran un papel de víctima irreal, siguen teniendo muy buenos jugadores. La salida de Arroyo, bueno, pues por el peso que tenía Arroyo en el equipo, pues deja entrever que está en una situación complicada. Seguro que tiene sus problemas cuando han tenido esas salidas durante la temporada, pero no me gusta mucho ese papel que adoptan ellos de víctima, y sobre todo que nosotros nos lo creamos. Es un partido de top 16 contra un buen equipo que compite muy bien, que tiene muchos puntos en las manos. Para nosotros, bueno, pues creo que es un partido muy importante para lograr la clasificación para cuartos cuanto antes posible y seguir buscando la mejor posición del grupo.
No se fía un pelo y hace bien. Ayer, Eurocup, Valencia 80, Bayern 58 y Cedevita 76, Gran Canaria 84. Ida de los octavos de final, son dos resultados buenísimos. Menos cuarto hasta las 4, más en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Hola, hola, ¿me oyes? Soy Juanma Ortega. Quería decirte que compré mi Volvo en Tibermotor. Cada vez que de revisarlo, lo llevo a Tibermotor. Y el trato es tan cercano. Hola a todos en Tibermotor. A los de la A42 en Getafe y a los de la calle Valencia 23 en Madrid, Atocha. Llevan muchos años dando un servicio postventa de primera, estilo Volvo. Pide tu cita ya. Te digo la web, tibermotorsur.es. Ya, corta.
No llega a fin de mes. Necesita más ingresos mensuales. Le ayudamos a resolver sus necesidades de dinero. Si tiene vivienda y más de 70 años, podrá conseguir un complemento a su pensión y seguir disfrutando de su casa. En Óptima Mayores hemos asesorado a más de 14.000 mayores para alcanzar su tranquilidad económica. Infórmese gratis en el 902-225-223 o en optimamayores.com.
En el futuro, tus hijos necesitarán algo más que hablar inglés. El próximo 14 de marzo a las 11:30 en el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casbi de Villaviciosa de Odón presentaremos nuestro programa educativo desde educación infantil hasta bachillerato internacional. Pida cita llamando al 91-616-2218 o visite casbi.es y conozca el porqué de nuestros resultados académicos.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Con la nueva tecnología de audífonos de Salesa, vuelvo a escuchar lo que más me gusta, las conversaciones con mis nietos.
Carmen Casals, ama de casa. En Salesa llevamos más de 65 años cuidando su audición. Instituto Auditivo Salesa, calle General Díaz Porlier 16, Madrid, 91-521-7879, salesa.es.
Como siempre, hasta ahora vamos a la actualidad deportiva más próxima. Este fin de semana tenemos un partido de primera con rival madrileño en el Camp Nou. A las 12 de la mañana, vamos, lo que podríamos decir horario rayo, juega el equipo franjirrojo ante el Fútbol Club Barcelona. Para los vallecanos una fiesta, yo diría, sin mucho que perder, ¿no, José Palacio? ¿A ti qué te parece? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Paco. Oh, sin nada que perder directamente, porque la victoria el otro día ante el Levante le ha dado mucha tranquilidad al equipo de Paco Gémez. Esos 7 puntos respecto al descenso le hace afrontar el partido del Camp Nou con mucha calma y tranquilidad y con mucha valentía. Ya sabes que Paco Gémez y su equipo siempre juegan así, y en los partidos grandes aún más. Y es que la valentía de este próximo domingo va a ser tal que el Rayo Vallecano no va a jugar en este caso sin ningún medio centro defensivo. Está lesionado Mohamed Fatau, Raúl Baena vio la 10ª amarilla el partido del sábado ante el Levante, así es que se van a plantar en el Camp Nou con Roberto Trasorras y con un jovencito, con Josabet Sánchez, que está haciendo una gran temporada y que va a tener que ser, no sé si el ancla defensivo del equipo.
Bueno, no lo sé, se lo vamos a preguntar a él. Hola, Josabet, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te va a tocar? ¿Ser el ancla defensiva, como dice José, o qué?
No lo sé, hombre. No he dicho nada todavía el míster. Es verdad que tenemos dos bajas importantes en esa posición, pero no sé qué planes tendrá el míster. Todavía no ha dicho nada.
A mí me mola un centro del campo contigo y contra Zorras. ¿Qué quieres que te diga? Hagáis lo que hagáis los dos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. A mí me gusta el buen juego.
Sí, nos toca jugar juntos, pues lo intentaremos hacer lo mejor posible y nada, tendremos que prestar un poco más de atención defensivamente.
Dime cuánta ilusión te hace lo del Camp Nou.
Pues muchísima, nunca he estado en el Camp Nou, mi primer año en primera, hay la posibilidad de que pueda jugar, entonces pues imagínate cómo ando de ilusión.
Como loco. Oye,
con las nubes.
Claro, lógico. ¿Estás de acuerdo conmigo en que es un partido con poco que perder y mucho que ganar? Es decir, que no son tres puntos con los que digas al principio de temporada. Oye, mira, los tres puntos del Camp Nou son fijos.
Hombre, sí, está claro que es uno de los partidos que cuando sale el calendario, pues tú dices, hombre, con el Barça, pues va a ser muy, muy complicado sacarle los tres puntos allí en el Camp Nou. Pero bueno, son tres puntos más, para nosotros igual de importante que cualquier otro partido, y a eso vamos a ir, allí a plantarle cara, pues, a intentar ponerle las cosas difíciles siempre. Desde la idea tan caracterizada que tenemos nosotros de entender el fútbol.
Una fácil, Josabet, esta sencillita, ¿eh? ¿Qué hay que hacer para ganar al Barça?
¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que correr mucho, porque son partidos en los que seguramente no tengas tanta posesión de balón como en otros partidos, y creo que hay que correr más que en otros partidos, tener máxima concentración los 90 minutos, porque no te puedes despistar ningún segundo, porque en cualquier momento puede cualquier jugador de ellos te puede desequilibrar el partido, y nada, después pues tener las cosas claras y nada, intentar hacerlo lo mejor posible en todas las líneas del campo.
¿Quién es tu jugador favorito del Barça? Es decir, si tienes que elegir uno, ¿quién te mola más, Josabet?
A mí, yo siempre he sido de Xavi.
Buen gusto, sí señor. Jugadorazo.
Por la posición en la que juego, siempre ha sido uno de mis ídolos y de mi referente.
Pues lo mismo vas a jugar contra él, sin Busquets y con la posibilidad, no sé, al final del partido de intercambiar la camiseta, que no sé si te hace ilusión también.
Bueno,
eso ya es distinto, ¿no?
Sí, eso es otra cosa ya, hombre.
Bueno, oye, Baena,
pues nada.
Primero sí, jugar, sí. ¿No? Primero jugar y luego ya veremos.
Claro, claro.
Te decía que en tu puesto hay competencia, ¿eh? ¿Cómo estás llevando la temporada?
Pues bien, me costó al principio entrar en los planes del míster, pero bueno, pues poco a poco, y sobre todo con el trabajo y con el tiempo, porque sí que es verdad que los primeros meses pues me costó un poco, pues voy entrando cada vez más, el míster está teniendo cada vez más confianza en mí, y nada, pues yo encantado, la verdad. Está claro que en mi puesto pues está Robert, que es un jugador pues ya lo sabemos todos, muy, muy bueno técnicamente, y nada, pues hay mucha competencia, pero bueno, yo creo que eso también es bueno para el equipo.
Entre tú y yo, ahora ya que ha pasado el tiempo, que se puede contar, que ya conoces a Paco, la primera vez que le ves en el banquillo echar una bronca a alguien del centro del campo o lo que sea, uno se asusta y dice, madre mía.
No, hombre, es su forma de ser. Él vive los partidos con mucha tensión, con mucha pasión, y es normal que se ponga así en la banda.
Luego en las distancias cortas gana, ¿no?
Sí, luego, bueno, pues pasa el calentón y es un tío de lo más normal.
Como tú, yo sabes que deseamos que hagas un gran partido en el Camp Nou, que juegues, que lo hagáis muy bien, y insisto, a mí es que como me gusta el centro del campo de jugones, y jugáis tras horas y tú, pues me parece estupendo, ¿vale?
Pues muy bien, muchas gracias, hombre.
Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
¿Algo más del Rayito, José?
Nada, simplemente la duda en el centro de la zaga. Ya sabes que este Castro se pierde el partido por sanción, y yo creo que finalmente va a optar por Jorge Morcillo, que será el central zurdo, y volverá Dula lleva a la convocatoria, eso sí, en el banquillo, porque el otro central será Maya.
Bueno, pues esperaremos. En fin de semana, 12 de la mañana, que nadie se despiste, Barcelona, Rayo Vallecano. Lo contaremos en el carrusel. Un abrazo, José.
Un abrazo.
Hemos logrado grabar a la salida de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Esto es lo que se escucha.
¡Qué bien me lo he pasado, caramba!
Yo también.
Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Segunda temporada de éxito. Más información en gruposmedia.com.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida. No me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
¿Humedades en su garaje o vivienda? Murprotec. Tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930-1130.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Tenemos protagonista del Rayo Vallecano, en un Barça-Rayo Vallecano, así que queríamos hablar un ratito con Josabet. ¿Me dejo algo del Madrid, Mario, Javi?
Hombre, que hay un partidazo, ¿no? Que
sí,
el
ya.
Madrid juega en San Mamés.
Ey, eso ya lo hemos dicho al principio, ¿eh?
Sí,
juega,
no, pero no
la hora del partido, sino que
hemos dedicado, evidentemente, al asunto del estadio, que está muy bien, porque es la noticia del día, donde se va a jugar la final de la Copa del Rey, pero eso es el 30 de mayo, y para entonces sabremos ya quién ha ganado la Liga, quién está en la final de Champions, quién va a ganar. Bueno, yo creo que es un partido muy importante el que se va a jugar el Real Madrid en San Mamés, un partido siempre durísimo el que se juega en ese estadio, maravilloso por otra parte, y que Ancelotti tiene a todo el mundo ya ahí con el colmillo afilado. No está Ramos, no llega por poco, porque la próxima semana estará ya para meterse en la dinámica de los partidos de inicio ya, para jugar titular junto con Pepe. Y Luka Modric, que también está llevando la puerta para jugar frente al Schalke 04.
Sí, está entrenando bien. A mí no me extrañaría incluso que mañana entrara en la convocatoria. Ha puesto el entrenamiento a las 4 de la tarde Carlo Ancelotti, porque directamente viajarán a Bilbao. Cuando el partido es a media tarde, siempre suelo hacer eso, para que viajen directamente. La noticia es eso, que puede que Modric vaya convocado, aunque afirmó la semana pasada Ancelotti que cuando lo íbamos a ver en el terreno de juego era contra el Schalke. Una eliminatoria que evidentemente está muy encarrilada por el Real Madrid. Una buena noticia para uno de los titulares, para Marcelo, que vuelve a la selección con Dunga para los partidos ante Francia y Chile los próximos días 26 y 29 de marzo. Así que muy buena noticia para Marcelo, que la verdad es que se lo está ganando. Y bueno, simplemente recapitular que el Madrid no ha recibido ninguna notificación, o sea, no ha recibido petición de que el Santiago Bernabéu sea la sede de la final, que cuando la reciba, que espera no recibirla, porque desde 2012 le ha comunicado a la Federación Española de Fútbol que no quiere organizar finales ni de la Copa del Rey ni de la Champions, que son las que le puede tramitar la Federación Española de Fútbol, y que es una cuestión muy sencilla, que no quieren, o sea, no que haya obra y tal. Bien es cierto, y verás argumentos, porque a mí también me los han contado con la gente que ha hablado del club, que pues sí, hay obra de ciertas cosas, hay negocios que están alrededor del Bernabéu,
de terrazas,
que tienen que funcionar, terrazas, etcétera, pero que esos son más ridículos aún.
Bacalas.
Que lo que me ha dicho a mí un alto ejecutivo del Real Madrid, que es ridículo lo de Castilla, quiero decir, que se puede solventar lo de que tenga playoff, pero más ridículo aún es lo de las terrazas. No, sí, quiero decir que la realidad es que el Madrid se ha quitado de excusas y sencillamente dice la verdad, que es que no quiere organizar una final.
Pues nada, verdad contada. En el Atleti, hemos hablado antes con Jesús Gámez, ¿me dejo algo del Atlético de Madrid?
Solo confirmar un secreto a voces, que el año que viene el Atlético de Madrid en pretemporada va a ir a jugar a China, tres amistosos. Lo ha confirmado Miguel Ángel, bueno, después de la entrada del inversor chino se sospechaba, pero se ha confirmado que el Atlético va a jugar tres amistosos entre finales de julio y primeros de agosto.
Me queda el Getafe, Rubiano es el tío más feliz cuando ha escuchado que mañana el entrenamiento en Madrid es a las 4, porque ha pensado inmediatamente Ancelotti habla a las 3.
Sí, no.
Dos y media, ¿no?
Correcto.
Perfecto.
Dos y media de la tarde.
Bueno, en el Getafe Unión en torno entrenador, jugadores cedidos por otros equipos que ven difícil volver si no cambian las cosas en su club de origen, así que tú mismo, Rubiano.
Sí, bueno, rápidamente contar que todavía queda para ese partido el lunes ante el Córdoba, que sigue los ánimos un poco bajo después de todo lo que ha pasado en la última semana, pero que efectivamente, como tú dices, unión en torno al nuevo entrenador Pablo Franco, que va a seguir hasta final de temporada, salvo que se lo cargaran los resultados, porque esto al final es fútbol. Y hoy ha hablado Velázquez en rueda de prensa, uno de los mejores junto a Naldo esta temporada del Getafe. Ya sabes que pertenece al Atleti, pero él lo tiene muy claro. No quiere irse el año que viene al Atlético de Madrid a chupar banquillo.
Sinceramente no me han llamado, pero porque yo estoy en otro equipo, ellos están con su trabajo, con sus jugadores, y cuando termine la temporada me dirán, ¿sirve o no sirve? Y yo diré, bueno, me sirve o no me sirve, y aprovecharé al máximo la oportunidad que tenga en ese momento. Son jugadores, que siempre lo digo, muy buenos, que es muy difícil quitarle el puesto, y yo prefiero jugar, tengo 20 años, voy a tener 21 y voy a tener que seguir jugando porque no puedo regalar ningún año.
Si siguen Jiménez, Godín y Miranda en el Atleti, no se irá al Atleti el año que viene.
No, está claro. Tenemos Play Fútbol, tenemos Play Basket, tenemos Punto Ser y Partido. Son programas a la carta de deportes en la web de la SER, por internet. Desde hoy tenemos Play Segunda.
Vamos.
Que no es Sur Deportivos.
¿Qué es eso, Oscar Ejido?
Pues es un programa que arrancamos a las 6 de la tarde en cadenaser.com.
Dije
que...
Play Plata, pero no, es que Ejido no me ha hecho ni caso.
Bueno. Hay alguno parecido de nombre y por eso decidimos tirar por otro lado.
Hay que explicarlo todo.
Ya,
pensé incluso en Play Segunda.
Oh, qué bonito. Oye, qué bonito. Ha estado muy bien.
Sí, muy de David Alonso y de Javier.
Pero vale, venga. La segunda.
Estaremos en Pamplona porque la actualidad manda. Hemos quedado. Quiere la casualidad que hayamos pactado una entrevista hace días con el entrenador de Osasuna, con José Manuel Mateo, así que escucharemos lo que piensa del tema. Vamos a contar la historia de Javi Varas, sevillista de toda la vida, defiende la portería del Valladolid y el domingo juega contra el Betis. Y vamos a estrenar un test, sabemos de segunda, que lo hemos hecho en la redacción y no ha acertado casi nadie, y lo vamos a estrenar con un jugador del Alavés, del equipo de Aitor.
Mira, pues
a mí no me ha preguntado lo del test, por favor.
A partir de las 6 de la tarde estará disponible en la web de la cadena SER. Javi Blanco, a toda velocidad, iba a decir a toda leche.
Venga.
¿Nos dejamos algo?
Lo primero, ya que el Real Madrid no quiere que la final de Copa del Rey se dispute en el Santiago Bernabéu, Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, ya ha postulado su ciudad para acogerla. Dice que sería un honor y que sería bueno para darle una mayor proyección a la ciudad. En Mallorca, Albert Riera, el exjugador de equipos como Español y Liverpool, ha firmado para lo que queda de temporada y una más. Y para terminar, el seleccionador de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha ganado el título de la Liga China con su equipo. Así que enhorabuena desde aquí.
Enhorabuena. Nosotros nos vamos, pero recordamos las siguientes citas con el Deporte en la SER. Volvemos a las 8:30, a la hora 25 Deporte, con Dani Garrido, y a las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana en el mismo sitio, a la misma hora, 3:05, SER Deportivos. Un placer. Hasta luego. Adiós.